A continuación, presentamos el programa Historia de la Iglesia, un espacio que nos llevará hacia un recorrido de los hechos más importantes en la Iglesia de Cristo desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días. Ya con ustedes, su anfitrión, Tony Flaquer.
Hola amigos del programa Historia de la Iglesia. Como dijimos en un programa anterior, el calvinismo fue un movimiento que no limitó su importancia e influencia solamente al ámbito religioso. Como veremos hoy, su influencia se expandió a casi todas las disciplinas humanas. Y la razón de este impacto, explicábamos, se debe a que el calvinismo no era exclusivamente un tratado teológico sobre un tema específico, sino un compendio de teología sistemática, un tratado global sobre el pensamiento de Dios, según está escrito en las Sagradas Escrituras, en todos los aspectos en que Dios se reveló al hombre y, por tanto, afectaba todos los aspectos de la vida del hombre, la familia, el trabajo, los gobiernos, etc. El calvinismo, dijimos, era una cosmovisión del mundo en donde todo se articula en torno a un gran pensamiento de la visión de Dios como el soberano de este mundo y el hombre como una criatura destinada a vivir para la gloria de este Dios, o como lo expresaban los reformadores en latín, soli deo gloria, solo para la gloria de Dios. Y esto le daba, decíamos, a la actividad humana un sentido de misión que producía que las personas quisieran ser excelentes en cualquier área de la vida humana en donde se desempeñaran. Dijimos también que otros dos principios de la Reforma fundamentales para su impacto en la vida cultural y en todo aspecto de la vida fueron la soberanía de Dios como un principio dominante de la fe cristiana, y esto implica que todas las esferas de nuestra vida están bajo el dominio de Dios y por tanto estamos obligados a cumplir la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. También nos referimos al sacerdocio general de los creyentes. El hecho de que cada cristiano es un sacerdote, un representante de Dios ante los hombres, en donde quiera que sea su lugar en la vida. Y este principio tiene una importantísima aplicación. No hay una separación entre actividades religiosas y actividades seculares. Nuestro trabajo diario, si es hecho para Dios, es una actividad sacerdotal, un ministerio para la gloria de Dios. En conclusión, el estudio y el dominio de la naturaleza en la ética protestante tenían dos razones básicas: glorificar a Dios y hacerle bien al prójimo. Y esto hace la diferencia en cómo entendemos la creación de las riquezas y el propósito para el uso de esas riquezas. Cómo entendemos un gobierno y el propósito de ese gobierno. Cómo entendemos las consecuencias de las malas y buenas acciones y la pena judicial sobre las mismas. En otras palabras, queridos oyentes, cómo entendamos el mundo va a dictar cómo viviremos, cómo se conformarán las familias, cómo se fabricará el tejido social y los propósitos para los cuales es gobernado. Y esa es la diferencia, decíamos, entre una sociedad justa y próspera y una sociedad corrupta y pobre. En el programa anterior vimos la influencia del calvinismo en la economía y la política y el desarrollo de sociedades que producían un progreso material y moral. Y en el día de hoy vamos a ver la influencia del calvinismo en otras áreas de la vida humana, como son las artes y la ciencia moderna. Veamos la influencia del calvinismo en las artes. Francis Schaeffer, ese gran escritor contemporáneo, aunque ya muerto, hace una comparación entre las obras de arte de la Reforma y el arte del Renacimiento. Ambos pusieron un énfasis en la naturaleza y las cosas creadas, contrario al arte medieval que era totalmente religioso, pero hizo una diferencia en este sentido con el Renacimiento. La Reforma interpretó la naturaleza como una creación de Dios. Por tanto, a diferencia del arte renacentista, ese arte nunca se desbordó en el desenfreno, la inmoralidad y la voluptuosidad, como sucedió con las obras de arte del Renacimiento. Los artistas de la Reforma estaban conscientes de que Dios había creado todas las cosas para su propia gloria. Entonces, también esas obras de arte debían de glorificar a Dios. Y muchas obras de arte tenían un mensaje cristiano directo. Schaeffer menciona un ejemplo, y él dice lo siguiente, voy a citarlo. El ejemplo más claro lo encontramos en Rembrandt, un pintor holandés, nació en 1606 y muere en 1669. Él era un verdadero cristiano que creía en el significado de la muerte de Cristo para él personalmente. Y dice Schaeffer, en 1633 pintó el levantamiento de la cruz. Un hombre con la boina azul de un pintor levanta a Cristo a la cruz. Y este hombre es Rembrandt. Es un autorretrato de Rembrandt en ese lugar. Y con ello Rembrandt estaba testificando ante todo el mundo que eran también sus propios pecados los que llevaron a Cristo a la cruz. En otras palabras, Rembrandt estaba usando su arte para dar gloria a Dios como un buen calvinista. Y con el calvinismo también apreciamos el arte que se torna hacia la cotidianidad. Y el tema ya no eran las grandes figuras de la antigüedad, como en el Renacimiento, ni los grandes nobles, sino oscuros protagonistas que reflejaban el espíritu calvinista de que las figuras de la pequeña y oscura burguesía, aún los científicos, habían adquirido una importancia propia. El hombre retornaba a su dignidad verdadera. Su vida, por humilde que fuera su oficio, tenía un propósito. Y el protagonista de ese arte ahora es el hombre, pero no un hombre apartado de Dios y ligado al paganismo, como en los modelos renacentistas, sino un hombre común, laborando para la gloria de Dios. Autores como Vermeer, el holandés, o como Rembrandt, artistas holandeses del siglo XVII, fueron representantes natos de esa corriente influenciada por el calvinismo. Holanda, recién liberada del yugo español después de la Paz de Westfalia, estaba orgullosa de su recién conseguida independencia con una economía basada en el comercio, y la burguesía calvinista se convirtió en la clientela de esos artistas holandeses, invirtiendo en pinturas para decorar su casa. Y los pintores, en lugar de trabajar para el encargo de nobles o eclesiásticos, comenzaron a producir para el mercado. La Reforma había revolucionado también el arte. El calvinismo también influenció la ciencia moderna, y dice Francis Schaeffer, a quien citamos anteriormente también, lo siguiente: las doctrinas de la creación y de la providencia confieren al hombre la seguridad de que ha recibido de Dios un mandato cultural, es decir, un mandato para entender y sojuzgar el mundo y la creación que le rodea. El científico, dice Schaeffer, consciente o no, supone que en la naturaleza hay un orden que la hace racionalmente comprensible. Faltando tal suposición, la tarea científica quedará exenta de todo propósito real y último. Tales suposiciones pueden hacerse, empero, solo a la luz de los postulados bíblicos. Francis Schaeffer demuestra que las presuposiciones cristianas sobre un orden en el universo creado por Dios y redescubiertas en la Reforma eran necesarias para dar inicio a las ciencias modernas. Los comienzos de la ciencia moderna, dice Schaeffer, no estaban en conflicto con la Biblia. Muy al contrario, en un punto crítico, la revolución científica dependía de la Biblia. ¿Por qué? Su convicción de que el mundo había sido creado por un Dios racional les dio a los científicos la confianza de que iba a ser posible descubrir datos verdaderos sobre el mundo, basándose en observaciones y experimentos. Este era su fundamento epistemológico, o el estudio del conocimiento, el fundamento filosófico sobre el cual podían estar seguros de que el conocimiento era posible, es decir, el orden del universo. Puesto que el mundo era creado por un Dios racional, no les sorprendió a los científicos que encontraron una relación entre ellos mismos como observadores y los objetos que observaban. Esa base depende de un marco cristiano, y es necesario trabajar dentro de este marco cristiano para observar la naturaleza. Sin esa base cristiana, es decir, la base de que existe un mundo racional con un orden establecido que es posible observar, y que esas observaciones corresponden a la realidad, las ciencias modernas no hubiesen sido posibles. En Londres, en el 1662, se funda la Sociedad Real para el Mejoramiento del Conocimiento Natural, y en sus primeros años casi todos los miembros confesaban el cristianismo. Estamos hablando de hombres como Roberto Boyle, Isaac Newton y otros miembros que eran personas religiosas. Y ellos acostumbraron el pensamiento de sus paisanos al principio de una ley natural del universo y a los métodos científicos para descubrir la verdad. Se creía que estos métodos científicos, que debían de corresponder con la verdad acerca de la creación que investigaban, nunca podían llevar a conclusiones incompatibles con la Biblia y con la religión sobrenatural. Newton vivió y murió en esta fe. Las presuposiciones cristianas eran necesarias para poder formular leyes naturales. Y voy a citar aquí un texto que encontré del pastor Sujel Michelén, que dice lo siguiente: un científico que no tiene esta base cristiana en realidad no tiene ninguna base para afirmar que algo así como leyes de la naturaleza realmente existen. Un científico secular puede observar, por ejemplo, que un objeto cuando se lo suelta siempre cae hacia abajo. Incluso podría medir el tiempo que el objeto necesita para llegar al suelo y se observará que cada vez cae con la misma velocidad. Pero aún después de hacer la misma observación mil veces, continúa diciendo aquí la cita del pastor Michelén, nuestro científico no tiene ninguna base segura para afirmar que por la milésima vez va a suceder lo mismo. ¿Y por qué no? Es que el científico solamente pudo hacer observaciones acerca del presente y del pasado. Hablando en un sentido estrictamente científico, esto no fundamenta de ninguna manera una declaración acerca del futuro. Y si la ciencia se limita a lo que puede medir y observar ahora, entonces no puede hacer ninguna declaración acerca del futuro porque el futuro no se puede observar. Y note ahora, querido oyente, esta parte. Dice aquí lo siguiente: si el científico de nuestro ejemplo quiere establecer una ley universal en base a la cual se hace ciencia, en este caso, por ejemplo, la ley de la gravedad, citando el ejemplo que hablábamos de esa pelota que cae, que le permita predecir que lo mismo ocurrirá en todos los lugares y en todos los tiempos, entonces tiene que introducir un elemento más, la uniformidad del universo. En otras palabras, para establecer su ley, el científico tiene que asumir que las leyes de la física son las mismas en todo lugar del universo y en todos los tiempos. Esta es una presuposición que el científico tiene que aceptar por fe, pues no es posible comprobarla científicamente. Nadie, por supuesto, tiene la posibilidad de viajar a todos los lugares de este vasto universo y por todos los tiempos para comprobar si las leyes de la física son realmente así. Además, nuestro científico tiene que asumir que es posible hacer observaciones y conclusiones acerca del universo verdaderas y que existe alguna conexión entre la estructura de nuestra mente y la estructura del universo. En otras palabras, no existe ninguna razón por la que debería existir una conexión tal, excepto si ambos fueron creados por el mismo Creador. Así que, querido oyente, como vemos, el hacer ciencia tiene que presuponer un orden cósmico de las cosas, tal y como la Biblia declara acerca de la creación y el sostenimiento del universo. Sin eso, querido oyente, no es posible hacer ciencia. Por eso, los científicos ateístas de hoy se enfrentan a un gran dilema filosófico, ya que ellos asumen el método científico de estas presuposiciones, sin la presuposición que los sostiene acerca del orden y la uniformidad del universo, que ellos pretenden ignorar para sacar a Dios de la ecuación. Han preferido seguir usando el método científico sin enfrentar estas preguntas fundamentales acerca del origen de este orden y de esta uniformidad. En resumen de lo antes dicho, las ideas tienen consecuencias. La reforma fue el cimiento para un gran desarrollo de la economía, las ciencias, las artes y todas las esferas de la vida humana porque estaba cimentada en la verdad de Dios acerca de cómo el mundo funciona. La gran distorsión de la humanidad a partir del siglo XVIII, comenzando con la Ilustración o el racionalismo, hasta el posmodernismo de hoy, es haber abandonado el pensamiento de Dios sobre las cosas y abrazado la mentira, lo contrario a lo que hicieron estos reformadores y por lo cual hemos cosechado terribles consecuencias en todo el quehacer humano. Será hasta otra entrega. Muchas gracias por habernos seguido en este programa. Thank you.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.